Todo normal, todo bien. Con Antonio Turiel, en la mañana en COPE Más Mallorca.
Continuamos un martes más con esta mañana y durante estos próximos minutos, ya sabes, nos toca, es de obligado cumplimiento, seguir analizando la crisis energética, lo que tenemos encima y lo que nos viene durante las próximas semanas, meses y años, con Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Muy buenos días, Antonio.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues entretenido, porque pasan tantas cosas que la verdad es que ahora ya es como una especie de Juego de Tronos, pero con energía. Bastante curioso lo que está pasando.
Total, y nos vamos al bar, ¿no? A ver, o sea, esto nos lo tienes que explicar, porque ¿cómo es posible que durante semanas y semanas y semanas desde el gobierno hayan estado apostando a diestro y siniestro por el Midcat y que de repente este proyecto ya se aparca, ya no nos interesa, no nos gusta y nos hagamos otro de la chistera, que es el Bar Mar?
Es muy curioso porque la verdad es que no... Es un proyecto al que es difícil sacarle el sentido, ¿no? A ver, lo del Bar Mar es que ellos dicen que en vez de hacer la interconexión con Francia con lo que se llamaba el Midcat, que era un gasoducto que ya está construido hasta Hostalric en Cataluña y que va a seguir hacia los Pirineos y conectarse con la red francesa, pues que en vez de eso vamos a hacer una conexión submarina directa entre Barcelona y Marsella. Entonces, ¿cuáles son las presuntas ventajas de este proyecto? Bueno, la primera es que ya la tubería se fabrica adaptada para transportar hidrógeno verde, lo cual, bueno, el hidrógeno no es exactamente igual que el oxígeno, y el oxígeno que el metano, que es el gas natural, y entonces el problema que tiene el hidrógeno es que no puedes poner el acero sin más porque lo destruye, lo corroe, va haciendo un proceso de difusión, crea una sustancia que se llama hidruros y al final acaba comiéndose el acero y se rompe, ¿vale? Entonces lo tienes que revestir internamente con una especie de película plástica y entonces si ya lo sabes de entrada que lo vas a utilizar para esto, pues ya lo puedes hacer el tubo pues bien hecho, ¿no? Bien preparado para el hidrógeno y igualmente lo puedes utilizar para el gas natural. Entonces, primera ventaja sería esta. La segunda ventaja es que, bueno, pues como es por el mar, el dominio marítimo es competencia de los estados y no tienes que expropiar, porque el problema gordo que hay para acabar el Midcat es que en Francia, como no han movido ni una hoja, pues no han hecho las expropiaciones del lado francés, que esto lleva años, y entonces claro, el proceso del Midcat sería realmente muy lento. Entonces esto teóricamente garantizaría una construcción más rápida. La tercera ventaja, que yo creo que al final es casi la más importante, es que las tuberías que hay cercanas, los gasoductos que hay cercanos a la zona del sur de Francia por los Pirineos orientales, son tuberías de poca capacidad, ¿no? Porque nunca se había planteado realmente Francia, nunca tuvo mucho interés en este proyecto de interconexión, porque en principio cuando se empezó a hablar de él hace pues 20 años, realmente era para garantizar el suministro hacia España y realmente esto no era la prioridad para Francia. Si se conecta directamente con Marsella, tiene la ventaja de que ahí sí que hay un nodo importante, un hub de transferencia de gas, y entonces ahí puedes conectarte a sistemas con mucha más capacidad de bombeo de gas, ¿no? Con lo cual te evitas el problema del cuello de botella que se te iba a plantear con las tuberías del lado francés, ¿no? Porque el Midcat tiene más capacidad que lo que tiene el lado francés. Entonces, estas son las ventajas, ¿vale?
Sí, vale.
Ahora, pues, si quieres, empezamos con los inconvenientes, ¿no?
Venga, que seguro que la lista es mucho más larga.
Bueno, y sobre todo más preocupante. A ver, el primer inconveniente que hay es que se está vendiendo la idea de que vamos a exportar hidrógeno verde, pero eso no tiene demasiado sentido porque, de hecho, la propia Estrategia Europea del Hidrógeno reconoce que Europa no se puede autosuministrar con fuentes renovables el hidrógeno que necesita. Yo he hecho estimaciones en el caso de España y para que España pudiera cubrir sus necesidades de hidrógeno verde haciendo una sustitución, vamos a decir, razonable de 50% de todos sus usos de la energía con hidrógeno, pues tendría que multiplicar su producción eléctrica renovable, no, su producción eléctrica total por 24, lo cual es imposible, eso no va a pasar jamás porque no hay tanto potencial renovable. Entonces, es muy discutible pensar en que vamos a exportar hidrógeno cuando no tendríamos suficiente para suministrarnos a nosotros mismos. Entonces, ya aquí hay una falacia que es muy, 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 muy repetida. Conviene recordar que el hidrógeno no es una fuente de energía, se produce a partir de la separación de la molécula del agua utilizando electricidad generada de manera renovable, si hablamos de hidrógeno verde. Pero bueno, pues claro, no sé cómo íbamos a exportar. Pero bueno, vamos a pasar esto por alto. Vamos a suponer que en realidad...
Ese pequeño detalle, sí.
Sí, que es un banderín de enganche. En realidad es para hacer un gasoducto para transportar gas natural y que la gente lo acepte. También es verdad que, hombre, hacer el revestimiento interno con este plástico, que además tiene ciertas pegas porque es muy rígido y no aguanta bien los cambios de temperatura, pensando en que esto podría servir para llevar hidrógeno cuando al final no lo va a llevar, aparte que es un sobrecoste, pero bueno, no se va. Pero es igual, vamos a decir, esto sirve para justificar que se hace un proyecto de un gasoducto convencional, ¿no? La línea, evidentemente, es bastante más larga, que si solo tendríamos que llegar hasta los Pirineos y atravesar unos kilómetros por ahí. Y, evidentemente, es muchísimo más cara porque estamos hablando de un tendido submarino. Y entonces aquí empieza la otra parte que es curiosa, porque yo esto lo estaba comentando con compañeros del Instituto de Ciencias del Mar, porque, claro, justamente el mar lo conocemos muy bien, es nuestro medio, y hemos estado mirando la orografía del fondo marino, ¿no? Que esto en oceanografía se denomina batimetría, ¿no? Que es el relieve del fondo del mar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues claro, vemos tres trazados posibles. Uno que fuera directo de Barcelona hasta Marsella, ¿vale? Si haces el trazado directo, tienes un tramo de 200 o 300 kilómetros en el cual la tubería tendría que estar a unos 2.000 metros de profundidad. Claro, 2.000 metros de profundidad es mucha profundidad, ¿no? A esas profundidades solo se puede trabajar con batiscafos, no puedes bajar con personas, no puedes bajar un buzo, porque la presión es altísima, ¿no? Pensemos que a 2.000 metros de profundidad la tubería estaría sometida a una presión de 200 atmósferas, que además internamente, pues en el caso del gas natural, lo típico es que la tubería internamente, el gas, vaya a una presión de unas 50 atmósferas, para que nos hagamos una idea. Claro, si tú tienes que inyectar gas y además tienes que vencer esta presión externa, es que sería muy complejo porque justo en ese tramo tú tienes que meter una sobrepresión muy importante, que el material que utilices aguante esa presión tan grande, además, que los metales además se fatigan si los sometes a presiones importantes, acaban haciendo grietas internas y acaban reventando, con lo cual, bueno, pues estás hablando de algo mucho más complejo. Yo no soy conocedor, seguramente debe haber algún proyecto, pero yo no soy conocedor y que una conducción de gas vaya a estas profundidades tan importantes, ¿no? Pero que además encima, pues en tu trayecto a veces estarías a 2.000 metros y luego estarías a profundidades menos importantes, con lo cual tendrías que ir ajustando la presión. Yo lo veo una obra muy compleja, sinceramente, y desde este punto de vista la gestión de la ingeniería, ¿no? Y claro, evidentemente, no olvidemos que el coste se dispararía, ¿no? Estaríamos hablando, aquí es evidente que estamos hablando de una infraestructura cuyo coste se cifra en varios miles de millones de euros, también por eso están diciendo que es de interés comunitario y que tendría que financiarlo Europa de alguna manera. Bueno, vamos a ir a la segunda opción.
Sí.
Vamos a pensar que lo que hacen es algo que es más lógico y es que van paralelos a la costa en la zona del mar que es menos profunda, que es lo que se denomina la plataforma continental, ¿no? Alrededor de los continentes, la gente, si se ha fijado alguna vez mirando los mapas de orografía del fondo del mar, verán que hay como una especie de sombra, de zona como más superficial. Esto es lo que se llama la plataforma continental. Es donde se acumulan los sedimentos de los ríos y de agua que viene de la lluvia. Y, bueno, pues tiene una forma determinada y las profundidades son más asequibles. Estás hablando de profundidades de 50, 100 metros. La plataforma suele acabar en un sitio en el que cae muy deprisa y esto es lo que se llama el talud, ¿no? Y ahí vas a profundidades, a partir del talud vas a profundidades de océano abierto, pues que en el caso del Mediterráneo son 2.000, 2.500 metros. Bueno, imaginemos que vamos siguiendo la plataforma. Hay un pequeño problema si haces eso. Y es que la plataforma continental española es muy estrecha. Esto quiere decir que la tubería tendría que discurrir bastante cerca de la costa. Eso quiere decir que tendría que atravesar varios parques naturales, varias zonas protegidas en las que no se puede construir nada. Tiene que atravesar el parque de las Islas Medas, tiene que atravesar el parque del Cabo de Creus. Pero es que encima, antes de esto, hay un sistema de cañones submarinos en los cuales hay unos desniveles enormes. Entonces tú vas tranquilamente siguiendo el talud, pero como hay estos cañones, de repente pues la profundidad te baja 50 o 100 metros de golpe. Y nadie ha hecho nunca un tendido de una tubería de estas características en una zona con una orografía tan complicada. Es como si tú estuvieras tendiendo una tubería siguiendo el terreno y de repente te encontrases con el cañón del Colorado. Entonces, yo es que, bueno, es que esto, a ver, nadie con un mínimo de conocimiento técnico se ha mirado esto.
Sí.
Porque aparte de la barbaridad de atravesar todas estas zonas que son biológicamente muy, muy delicadas y particularmente, por ejemplo, el cañón de Panamos es muy importante, porque los procesos que tienen lugar allí favorecen que crezcan muchas gambas, que se pescan en la zona de Palamos, y claro, los pescadores no creo que estén muy contentos de que les pusieran una tubería. Claro, decía un compañero mío, a lo mejor quieren poner un puente para hacer pasar la tubería, un puente submarino. Es una barbaridad, o sea, yo esto no lo encuentro en ningún sentido. La tercera opción, que yo creo que sería, si quisieran hacer esto, la más lógica, es que en realidad aprovechasen la tubería que ya existe, la del Midcat, que ya tiene un nodo de interconexión con Barcelona, y quieran discurrir la tubería por dentro de España, ¿vale? Por territorio español, hasta por el norte de Cabo de Creus, y allí sí, allí en la zona de Cabo de Creus, la plataforma continental ya empieza a ser grande, toda la zona sur de Francia, y ahí sí que podrías hacer un trazado submarino que podría ir directamente hacia Marsella, y que evidentemente pues tener este problema de las expropiaciones y demás. Y de esta manera además también, hombre, pues amortizarías la obra de Midcat, porque no olvidemos que el presupuesto total de Midcat es de 3.000 millones de euros, de los cuales ya se ha ejecutado una parte, no sé cuánto, pero puede ser a lo mejor 1.000 millones, pues estaría bien aprovechar la obra. Lo que pasa es que aquí ya sí que no puedes disimular diciendo que esto vale para hidrógeno verde, porque la tubería del Midcat no vale para el hidrógeno verde. Entonces, bueno, aparte además, este trazado es con diferencia el más largo de todos. Con lo cual, pues aquí también tendrías que ver cuál es el coste final. Bueno, no lo sabemos. Yo cuando he visto los diagramas que se muestran en las televisiones y los diarios, cada uno pone uno diferente. Porque nadie sabe realmente.
Estamos haciendo quinielas, claro, es que no tenemos información. Sí.
Es muy, muy, muy absurdo, porque realmente lo lógico es que además pensemos que el mantenimiento de una infraestructura submarina es mucho más caro y además, como ya hemos visto, son más vulnerables. Lo lógico es que esta infraestructura discurriera por tierra, ¿vale? Pero es que no sabemos exactamente muy bien qué pretenden solucionar con esto, aparte de que lo que yo me temo que en realidad es lo que se pretende es captar fondos europeos directamente y que esto no lo financie ni España ni Francia, que yo creo que en realidad los tiros van por ahí, ¿vale? Que se pretende crear la idea de que es una instalación de interés europeo, porque también ayudaría a Italia, básicamente para no pagarlo nosotros, que yo creo que al final es lo que acaba yendo todo esto.
Hombre, es que como decías, me parece muy significativo también, o sea, que no debemos perder de vista ese dinero que no conocemos muy bien, pero bueno, sabemos que eran unos 3.100 millones de euros el dinero que estaba presupuestado, que estaba destinado al Midcat. No se ha gastado todo porque no se ha terminado, pero sí que se han gastado varios millones de euros en esta infraestructura, un proyecto que ahora no sirve absolutamente para nada, se tira a la basura y se saca uno nuevo, encima mucho más costoso, de que esto lo estamos pagando entre todos.
Es que es evidente, quiero decir, lo lógico es intentar aprovechar la infraestructura que hay, ¿no?
Sí.
El problema de todo esto es que, claro, resulta un poco difícil argumentar que realmente esta infraestructura vaya a ser útil para nada. Porque, por ejemplo, España en este momento tiene una balanza de disponibilidad de gas natural, fruto del gas que estamos importando a los Estados Unidos y que tenemos casi el 40% de toda la capacidad de regasificación de Europa, ¿vale? Pero la balanza de gas de Estados Unidos tiene los días contados. Están básicamente aprovechando los restos de las quiebras del fracking de los últimos años sin abrir pozos nuevos. Y esto, pues, a partir del año que viene seguramente se va a ver que la producción de gas de los Estados Unidos va a ir disminuyendo y, consecuentemente, van a ir disminuyendo las exportaciones de gas hacia España. Estás en un contexto, además, en el que, por ejemplo, Nigeria ha dejado de exportar gas natural porque tiene muchos problemas en el país. Tienes el Qatar, que ya ha dicho que no va a exportar gas hacia Europa porque está muy comprometido ya con todos los contratos que tiene con otros países. Australia, que tiene sus propios problemas y que además nos vimos que está muy lejos para exportar gas hasta allí. Con lo cual, bueno, la bonanza de gas que tiene España tiene los días contados. Además, bueno, estamos viendo un episodio estos días bastante curioso de la mala planificación que se está haciendo en general en todo lo que tiene que ver con la crisis energética. Y es que tenemos un montón de buques metaneros haciendo cola en los puertos españoles para descargar el gas, porque, bueno, alguien no calculó que los tiempos de descarga y la capacidad de absorción de gas de las infraestructuras de regasificación, pues es limitado. Y entonces se han dedicado a comprar tanto gas como han podido, han hecho cálculos con un Excel diciendo hace falta tanto gas en Europa y no se han dado cuenta de que hay unos cuellos de botella muy grandes y que España además tiene la capacidad de bombear gas en dirección a Europa a partir de las infraestructuras existentes, que ahora mismo son básicamente pues a través de Irún y sobre todo la RAU en Navarra, pues que es muy limitada. Entonces estamos viendo pues bueno continuos bandazos a uno y a otro, y lo peor para mí es eso, que no se está calculando que la bonanza que tiene España ahora mismo de gas tiene los días contados. Y para cuando se pudiera acabar esta obra faraónica, ya sea el Midcat, ya sea su Barma, que es el Barma, ya sería realmente muy faraónico, pues que seguramente ya no va a ser útil en ese momento, o no va a ser tan útil. Entonces, bueno, me preocupa esta falta de planificación a largo plazo, ¿no? De pararse a pensar realmente qué es lo que se necesita con visión más de país, de Estado, pensando más a largo plazo. Pero bueno, estamos últimamente en el terreno de las ocurrencias.
Visión de país y de Estado, que también lo comentábamos la semana pasada. Sí, tiene pinta totalmente de ocurrencia, de hacer una apuesta tan grande por el Midcat y de repente de la noche a la mañana, después de acabar una reunión, salirnos con otro proyecto que ni siquiera está explicado. Y otro dato interesante para los que piensen que tenemos diésel y que esto no va para tanto, en el último año y medio más de la mitad de los países del mundo, más de 90 países, han protagonizado algún tipo de protesta, de manifestación contra el diésel y por todas las consecuencias que está teniendo. ¿Cuál es la situación en estos momentos, Antonio? Porque es muy preocupante de la situación del diésel en Estados Unidos.
Sí, es que, bueno, un poco por poner el contexto, efectivamente tenemos un problema a nivel mundial de falta de diésel. Esto es algo que se veía venir desde hace muchos años. Yo, de hecho, empecé a hablar de este problema hace 10 años, porque entonces ya se intuía que se acercaba. Es un problema fundamentalmente de química, ¿no? Es un problema de la composición de los hidrocarburos que tenemos disponibles, van disminuyendo los convencionales, que son los más versátiles, que nos quedan otros, se podrían aprovechar mejor las refinerías, porque tienes que hacer inversiones millonarias que no se han hecho, porque ya las empresas petroleras no tienen fe en esto. Al contrario, se han cerrado muchas refinerías. Y entonces tenemos un problema de falta de capacidad de producción de diésel que se ha ido agravando con el paso de los años. En 2015 se tocó el máximo de producción mundial de diésel. Se mantuvo más o menos con altibajos hasta el 2018 y del 2018 al 2021 cayó un 15%. En este último año se ha hecho un esfuerzo muy grande por intentar recuperar la producción de diésel. Se ha recuperado una parte, pero igualmente estamos aproximadamente un 10% por debajo de los niveles de 2021. Y entonces esto evidentemente está causando problemas en muchos países. Hay protestas en muchos países por el encarecimiento de los combustibles y la escasez, o sea, a veces de que no hay suficiente, no se raciona, ¿vale? Y este problema al final ha llegado a Europa. Ya hemos comentado en muchos programas que ya teníamos pues Austria, Croacia, Suiza, Alemania y últimamente Francia, no olvidemos las huelgas que han tenido, que están utilizando diésel de sus reservas estatales porque no tenían suficiente. Hay un déficit en toda Europa de suministro de diésel de alrededor del 25%. Y bueno, el problema ya desde hace unas semanas, ya lo hemos comentado alguna vez, bueno, semanas, meses, se estaba agudizando en Estados Unidos, empezó en la costa este, en el Paz de Nueva York, pero había extendido a todo el país por exactamente los mismos problemas que en el resto del mundo. Y en este momento las reservas de diésel de los Estados Unidos, las reservas estatales, están en el nivel más bajo desde el año 1951, donde no olvidemos el consumo de petróleo total y de productos petrolíferos de los Estados Unidos era menos de la mitad de lo que es actualmente. Con lo cual, bueno, pues esto es un nivel bajísimo, no se había visto nunca, y las reservas totales de diésel en los Estados Unidos dan para 25 días. Normalmente las reservas totales, que es contando las estatales y las de la industria en los Estados Unidos, llegan a los 120 días. Hay que tener en cuenta una cosa, las reservas en principio es algo que tú no tocas, lo tienes ahí para cuando lo necesites.
No deberías, desde luego, sí.
No deberías de tocarlo, o sea, solo lo tocas en una situación de emergencia y de necesidad. Con lo cual, podrías estar indefinidamente con solo entre comillas, 25 días de reservas, si básicamente pues lo que entra y lo que sale está en equilibrio. ¿Qué ha pasado los últimos meses? Que no se producía suficiente diésel y se ha ido detrayendo de las reservas y por eso ha ido bajando de los 120 días que deberían de ser en condiciones normales a esta anomalía de tan solo 25 días de consumo, ¿no? Esto está forzando muchas situaciones muy incómodas. Los Estados Unidos, bueno, ya han amenazado varias veces con que podrían tomar medidas a nivel de presidencial, de una orden ejecutiva, de obligar a las compañías petroleras a dejar de exportar productos, porque una cosa que es importante saber es que Estados Unidos en producción podría autoabastecerse de productos petrolíferos. Lo que pasa es que actualmente está exportando grandes cantidades, sobre todo a Europa, porque paga mejor, porque aquí el precio del diésel y de todo pues es más caro. Y las compañías, lógicamente, pues buscan el máximo beneficio, incluso descontando el precio del flete, del transporte en barco, te sigue saliendo a cuenta vender a Europa. Entonces, bueno, pues ahora los Estados Unidos se están planteando tomar medidas proteccionistas. Esto es una clave de lo que va a pasar durante los próximos años, es decir, vamos a ver cada vez más proteccionismo en general y en particular a nivel energético Porque al final, pues tú tienes que decidir si preservas las reglas del libre mercado o proteges a tu país, ¿no? Y como además encima, pues en Estados Unidos tenemos cerca las elecciones de medio mandato, las elecciones que son en noviembre, y el precio de la gasolina va muy caro y el precio del diésel va muy caro, pues de cara, digamos, a apaciguar el descontento de los votantes, Joe Biden está maniobrando para intentar conseguir abaratar los precios, los carburantes, ¿no? Entonces, bueno, no se acaban de decidir de intervenir en el mercado, porque esto, claro, también tenemos que pensar, en Estados Unidos esto suena muy mal, suena anatema aquí. Bueno, estamos un poquito más acostumbrados a que el Estado tenga un papel más fuerte, pero ahí la visión del Estado es como un árbitro con menos injerencia en los mecanismos del mercado, y no se acaban de decidir, a pesar de que la misma Secretaría de Estado de Energía de los Estados Unidos ya envió hace un par de meses una carta a las petroleras diciendo que en cualquier momento podrían intervenir en el mercado, que como digo, no se han atrevido. Y de momento lo que están haciendo es algo muy curioso, y es que vienen cargueros de diésel hacia Europa, porque claro, no tenemos suficiente, y cuando ya están llegando a Francia, cogen, dan la vuelta y se van hacia los Estados Unidos porque alguien, como ahora los ha comprado, porque ha puesto más dinero. Esto es normal, ¿eh? El transporte de hidrocarburos a larga distancia, es normal que en el trayecto pues el cargamento cambie varias veces de manos. No es tan habitual que cambie de rumbo tan drásticamente, pero sí que es verdad que hay muchas empresas intermediarias que se lo van pasando unos a otros, y así es como hacen los beneficios, ¿no? ¿Y qué está pasando? Pues algo parecido a lo que pasó hace meses, que se desviaban cargueros que llegaban gas hacia otros destinos y acaban yendo hacia Europa, porque aquí pagamos más fuerte. Pues algo que está pasando es que Estados Unidos está pagando más fuerte para intentar cubrir su déficit de diésel, ¿no? Claro, con esto no es suficiente. Con lo cual, yo creo que lo que va a acabar pasando, y esto va a ser revolucionario, esto para la cultura americana es muy revolucionario, yo creo que va a acabar habiendo una intervención del Estado, que, por lo que comentamos en el programa de la semana pasada, pues es que es lógico, estás en una situación donde estás fuerte, comparado a una guerra, pues al final decides tomar medidas para proteger a tu país, proteger a tu economía, proteger a tus ciudadanos. Y desde ese punto de vista, pues yo creo que es lógico que los Estados Unidos digan, bueno, no, yo voy a priorizar mi mercado doméstico, porque oiga, si el país se va a la porra y una revolución, pues tampoco vamos a poder ayudar al resto del mundo. Si los Estados Unidos, de una forma directa o indirecta, acaban interviniendo en el mercado de los combustibles petrolíferos, se acaban exportando menos hacia Europa, pues la situación que tenemos en Europa, que es mala en este momento, se puede realmente volver crítica, ¿no? Y este es un riesgo muy grande y algo que tenemos que seguir muy de cerca, porque, como digo, pues en el fondo es echar más leña a un fuego que ya lleva tiempo ardiendo, del cual, por cierto, hay como una especie de acuerdo tácito de no hablar mucho de ello, ¿no? Ahora se empieza a hablar un poquito más, pero hay de acuerdo de no explicarlo demasiado, porque, bueno, pues las consecuencias que se deben venir pues son bastante malas, sobre todo para Europa, porque además no olvidemos que en el caso concreto de Europa hubo un cierre masivo de refinerías en los 10 últimos años, que en España no lo hubo, en España se conservaron las 6 refinerías que tenemos, pero en Europa se cerraron porque no salían a cuenta económicamente, e incluso alguna vez alguien llegó a decir, que no entiendo qué hacéis ahí en España manteniendo tanta refinería abierta, cuando es mucho más barato comprar el diésel a los rusos, ¿no?
Ya.
En proféticas palabras que,
sí.
Que ahora mismo vemos lo que quieren decir, pero...
Madre mía, Antonio, todo lo que estás diciendo es muy grave.
Es gravísimo, pero a ver, yo creo que una de las cosas que se
pone de manifiesto... Es que yo me quedo helada, o sea, es que no sé ni qué decirte.
Yo creo que una de las cosas que se pone de manifiesto es que falta una planificación de la política energética, y entonces, claro, mientras las sustancias eran abundantes, mientras los recursos eran abundantes, en el fondo no tenías que entrar en tanto nivel de detalle y todo más o menos se arreglaba solo. En el momento que empieza la situación del descenso de las materias primas, que empieza la situación del descenso energético, aquí hay que dar un golpe de timón y hay que empezar a actuar y hay que empezar a protegerse. Entonces no se está haciendo, no se está haciendo, se está confiando en que todo esto se va a arreglar solo, y por desgracia también es la posición de la Comisión y de la mayoría de los países de Europa. Alemania, yo creo que está empezando a ver las orejas al lobo y está tomando medidas ya muy intervencionistas. Recordemos que ha intervenido las 3 grandes distribuidoras de gas de su país, y no solo eso, sino que ha dicho que va a pagar todas las facturas energéticas del mes de diciembre. Pero bueno, Alemania eso se lo puede permitir, con problemas, pero se lo puede permitir, pero claro, el resto no. Entonces, bueno, o entendemos que esto es otra cosa, que aquí hay que actuar de otra manera, mucho más fuerte, mucho más decidida, o vamos a empezar a sufrir, eso está claro. Y con todo, como he explicado muchas veces, España está bastante mejor situada que el resto de los países de Europa, porque tiene esta capacidad de recibir gas vía buque y porque tiene las refinerías, porque las conservó y tiene un proveedores diversificados de petróleo, con lo cual puede aguantar bastante mejor que el resto durante una temporada. Pero bueno, que vamos a ver cosas gordas, o sea, vamos a ver problemas de racionamiento y no sé, yo estoy muy preocupado porque además a todo esto, claro, se acerca el invierno y el problema del gasóleo no solo afecta al diésel, que es el de automoción, sino también afecta al gasóleo de calefacción, que en Europa todavía se sigue usando mucho para hacer calefacción. Con lo cual, bueno, pues las consecuencias pueden ser funestas. Y por cierto, en Estados Unidos también, también se sigue usando mucho gasóleo para la calefacción. Vamos a ver cosas muy duras en los próximos meses, si no hay un golpe de timón decidido, ya.
Es verdad que España está mejor y parece que va, ¿no? Un poco con esta actitud así altiva e inventiva con este Barmar, pero bueno, parecen también reacciones y soluciones desesperadas de último recurso y nada planificadas ni estudiadas, desde luego, con todo lo que nos has contado. Así que seguiremos viendo a ver finalmente por dónde va este proyecto y qué es lo que sigue ocurriendo con el diésel. Antonio Turiel, doctor en física teórica, investigador del CSIC. Gracias.
Gracias a vosotros.